2 minutos de la mañana y lo hacemos con la entrevista en el día de hoy, martes. La oposición de Pájara Informa. Con nosotros el concejal de Juntos por Pájara Nueva Canaria, Rafael Perdomo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Con ganas?
Siempre.
Bueno.
Siempre en la batalla.
La verdad que hacía tiempo que no lo teníamos por aquí, por sí, una cosa por otra, pero...
La verdad es que hacía tiempo que Juntos por Pájara no teníamos la posibilidad de hacer una entrevista, por las razones que sean, y hacía tiempo que no habíamos venido, pero bueno, ya estamos dispuestos otra vez y aquí estamos, por lo que haga falta, como siempre.
Bueno, hemos dicho en el día de hoy que iba a estar Marisol Placeres, pero por circunstancias pues no puede estar aquí en el día de hoy. Le gustaría, porque me consta que quería estar con nosotros, pero no puede ser. Pero está Rafael Perdomo y empezamos hablando, si le parece, concejal, acerca de la sentencia que tuvo lugar la semana pasada. La oposición en su conjunto, los cuatro partidos que están en la oposición, han sacado un comunicado hablando de esa sentencia firme, no, que se puede recurrir, pero prácticamente que deja al ayuntamiento como lo deja, ¿no?
Hombre, vamos a ver, es una sentencia que se esperaba porque yo pregunté en alguna ocasión en el pleno que qué pasaba con la guardería, con la escuela infantil de Costa Calma, ¿no? Y el tema es que nosotros teníamos conocimiento y sabíamos que la parcela donde está construida la escuela infantil no es municipal. En su momento es verdad que esa parcela, como otras parcelas, que es todo el barranco de Butiondo, en su momento las recibió el ayuntamiento como aprovechamientos medios provenientes de Fuercán. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que de nuevo el ayuntamiento vendió esas parcelas y Fuercán las recompró, por lo tanto eran propiedad de Fuercán. Sobre esa parcela de Costa Calma, donde está construida la guardería, pues CHM, la empresa que era propietario de eso, pues construyó la guardería con la intención, posiblemente no de explotarla, pero sí construyó una guardería que el ayuntamiento después la ocupó de forma precaria, de tal forma que el ayuntamiento estaba tan claro que era de propiedad de Fuercán, de esto de CHM, que le giraba los recibos de IBI de CHM. Bien, con respecto a Butiondo también, que resulta que eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora con el desarrollo del plan general, yo lo he planteado en diferentes ocasiones, y es que ¿hacia dónde crece Morrojable? Es la pregunta que hay que plantearse. Morrojable está encorsetado del Ciervo hacia arriba, del Instituto para arriba, prácticamente no se puede hacer nada porque es parque natural, allí no se puede hacer nada. Y la otra opción es ir hacia el sur, hacia el tablero del Mol, hacia la parte esa que es de López Sanz. Bien, ¿qué dificultades hay? Que ir hacia abajo, la carretera es mucho más complicada, es todo un risco largo, una montaña más complicada. Y el barranco de Butiondo, por ejemplo, ofrece, es importante para un desarrollo porque tiene una superficie, yo creo que tres veces lo que es el barranco este del Ciervo y la zona este de Morrojable. Por lo tanto, esa podría ser la alternativa. Que por cierto, en su momento se planteó, se quedó en que se iba a hablar con los propietarios del tema, pero yo no sé en qué ha quedado la historia. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que esos fueron propiedades municipales que a su vez el ayuntamiento las vendió. Con lo cual nos hemos quedado pues sin nada de eso. Bien, volviendo a la guardería, ¿qué es lo que pasa con esta historia? Bueno, que se sabía claramente que ese juicio lo iba a perder el ayuntamiento, porque está claro que hubo una concursal, concurso de acreedores, hubo una subasta pública, y lo que es incomprensible es que el ayuntamiento no vaya a esa subasta pública, porque si va a esa subasta pública, creo que por 180.000 euros hubiese comprado esa guardería. No fue a esa subasta, fue un particular, la compró el particular, la registró, tiene su escritura registrada, y por lo tanto es el propietario. Y esto en este país es lo que manda. El registro de la propiedad y el haber comprado una propiedad. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la compró este propietario, resulta que le ha mandado diferentes cartas al ayuntamiento solicitando que lo reciba, tener una reunión con los representantes del grupo de gobierno. Y hasta ahora que sepamos, no ha tenido ninguna reunión. Por lo tanto, y el ayuntamiento dice que va a recurrir. Bien, pues irá a recurrir, pero la cuestión parece ser que está muy clara, que la volverá a perder. ¿Y qué va a conseguir con recurrirla? Va a conseguir pagar las costas en una segunda sentencia. Por lo tanto, no entendemos bajo ningún concepto porque no se ha actuado como tenía que actuarse. Y esa subasta pública fue en enero, febrero del 2023. O sea que pudo el ayuntamiento perfectamente ir a ella, y si no, ya que no fue, por lo menos el gobierno, el grupo actual, llegar a un acuerdo, sentarse con esta gente y llegar a un acuerdo para comprar esa guardería y que sea de propiedad municipal, para darle tranquilidad a la familia y a la y a todo el mundo, ¿no? Con la guardería, que creo que está funcionando bien, está bien, por lo tanto yo creo que será el procedimiento. Lo que no se entiende es que no hayan recurrido a resolver este tema, primero yendo a una subasta, porque ahora si la compra van a tener que pagar mucho más dinero que el que hubiesen tenido que pagar en su momento por la subasta. En fin, son de esos misterios que no se saben por qué ocurre, porque aquí una de dos: o el ayuntamiento, el grupo de gobierno, es poco diligente en este tipo de gestiones, o han tenido alguna, digamos, sugerencia o alguna cuestión que le haya impedido ir a esa subasta. En cualquiera de los casos habrá que explicar qué es lo que ha pasado.
Bueno, también podemos hablar, que acabamos de ver la publicidad de La Lajita, ¿no? El tema de La Lajita, hubo una sentencia, Miguel Ángel Rodríguez, estando de secretario en Pájara, comentaba, decía que se podía urbanizar ese plan parcial La Lajita 2000. ¿Qué está ocurriendo con ello, Rafael?
Bueno, eso es un tema que hay que explicarlo bien. La Lajita 2000 está activo desde marzo o abril de 2019. Efectivamente, Miguel Ángel Rodríguez, que era secretario del ayuntamiento, que luego estuvo de secretario en Pájaro un tiempo, pues hizo un informe donde decía, mientras todo el mundo decía que ese plan había decaído, pues Miguel Ángel decía que era un plan que estaba en vigor. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, la Junta de Compensación, que no funcionaba, ahora se ha cambiado el sistema de Junta de Compensación privada a una Junta de Compensación, digamos, pública, y ahora hay que hacer una reparcelación, en fin. Y resolver el tema. Pero lo que es evidente es que para ciertos temas, como para la construcción de viviendas, desde Juntos por Pájaros Nueva Canarias en diferentes ocasiones hemos solicitado que se cedan una serie de parcelas para hacer viviendas, que se podían hacer de forma importante por parte del ayuntamiento, y también sabemos que hay muchos empresarios particulares que están dispuestos, y hay, no solo que están dispuestos, sino que han pedido, han presentado proyectos y han pedido licencias para construir en La Lajita. Y luego están las infraestructuras de carácter municipal, como son el CAE y lo que es el instituto, que en esa urbanización, si el ayuntamiento como tal garantiza, porque ahora lo puede garantizar porque es el ayuntamiento el gestor, digamos, de esa urbanización, pues perfectamente podían empezar a construir, haciéndose cargo el ayuntamiento de ejecutar todo la infraestructura, y luego pasársela el coste en función de la proporción que tiene cada uno de los propietarios, el coste que le corresponde a cada uno de ellos pagar, y el tema se resolvería. No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero eso es un tema que debía haberse ya puesto en marcha, las parcelas esas cederse, y lo otro, pues, seguramente darle posibilidades a los empresarios de que puedan construir viviendas en la zona. Hay una polémica sobre el tipo de vivienda y el número de metros cuadrados que tenían que poner las viviendas. El ayuntamiento decía que tenían que ser de 70 metros cuadrados o 90. Algunos particulares decían que bueno, que se podían hacer de 40 metros cuadrados, claro, en función de los intereses. Pero ahora, ¿quién interesa tener igual una vivienda que tiene familia de 60, de 70 o de 90, y hay igual una pareja, un particular que con un 40 metros cuadrados pues tiene suficiente? Entonces, claro, este tipo de cuestiones son temas que hay que resolver y tomar decisiones. Lo que pasa es que gestionar significa tomar decisiones, y no se puede quedar bien con todo el mundo cuando toma decisiones. Una vez se le afectan a uno y otra vez se le afectan a otro. Pero en definitiva, el ayuntamiento tiene que coger el toro por los cuernos y resolver la cuestión planteando y diciendo lo que tenga que decir.
Hace bien poco vino Pablo Rodríguez, consejero de aquí, a la visita del muelle de Morrojal, a esa dársena de Marina Jandía. Ha sido criticado también por Miguel Ángel Grafiña, que parece que venía más que como muchos a darse la foto y demás, pero el estado deplorable en el que se encuentra el muelle, porque no estuvo, ¿no?
Cierto, no, vamos a ver. El muelle de Morrojable es uno de los muelles más importantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que depende de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque el resto de muelles, el de Puerto del Rosario, el de los Mármoles en Lanzarote, el de Loita, dependen de... son puertos del Estado, estos son puertos de la Comunidad Autónoma que dependen exclusivamente de la Comunidad Autónoma. Este puerto, que hay que recordar, hacer un recordatorio, que cuando empezamos a trabajar Pedro Armas y yo para intentar que viniese aquí Fred Olsen y toda esta historia, y luego la famosa rampa universal, manifestaciones que se hicieron en aquella época y muchas cosas más, pues claro, a veces a algunos da la sensación de que esas cosas han caído del cielo, ¿no? Y ha habido un trabajo importante y fuerte para conseguir. Es verdad que estamos perdiendo fuelle en esa historia, estamos perdiendo servicio. Entonces, claro, el muelle se ha ido deteriorando a una velocidad increíble. Donde es un muelle donde la Comunidad Autónoma gana mucho dinero con este muelle. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es, hombre, no tiene sentido que venga el consejero a ver una estructura de lo que es la Marina de Morro, que es una estructura exclusivamente privada. Ahí el ayuntamiento no pone un duro, ni el cabildo, ni el gobierno de Canarias, nadie, y vaya a ver, hace casi una foto con esa marina, que está bien que la vaya a ver, no digo que no, hombre, pero usted lo importante es qué pasa con el muelle de Morrojable, que sí es dependiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el señor Pablo Rodríguez es el máximo responsable de ese muelle. Por tanto, tenía que haber venido con algún proyecto, con alguna idea, reunirse con, pues, con pescadores, con la gente que tiene negocios náuticos ahí, en fin, con toda la gente que está implicada en el muelle. Y eso de venir, no hablar con nadie, solamente con el alcalde y creo que con la presidenta, poco menos que ahí que no se entere nadie, etcétera, me parece lamentable, me parece absolutamente lamentable que todavía pasen esas cosas.
Bueno, también podemos hablar, si le parece, concejal, acerca de la remodelación que está sufriendo el Ciervo, ese césped que se está colocando, esa valla que va revestida también de madera. ¿Qué le está pareciendo junto por Pájaro Nuevo Canario?
Vamos a ver, a mí que se ponga la valla, esa me parece bien, porque efectivamente la valla que había antes era una valla que era de tubos y tal, que efectivamente se mostró que era peligroso, ¿no? Porque los coches, igual, esos tubos, pues... al romperse, bueno, me parece que quitar las vallas me parece correcto, ¿no? Me parece bien. Ahora, la valla que se pone es una valla, una vionda de esta, que no sé si tiene suficiente altura, y desde luego, y tiene que estar muy bien recubierta, porque ese tipo de vallas, con esos pivotes donde se anclan al suelo, sobre todo para los motoristas, son las vallas estas que son peligrosas, porque un motorista sale lanzado y lo puede cortar, lo puede lesionar. Por tanto, tiene que estar muy bien revestida, ¿no? Eso, en la valla, me parece correcto. Ahora, el césped artificial a mí me parece un disparate, y explico por qué. Eso es una ladera, ¿no? Son dos laderas. Bien, el tema quedó perfectamente resuelto en el primer tramo del barranco. ¿Qué es lo que hay ahí? Son plantas que tienen una capacidad radicular de agarrar la tierra en esas zonas inclinadas. ¿Y qué plantas son esas? Pues lo que está plantado en ese primer tramo, hay palmeras, hay tarajales, hay tabaiba, hay verodre, hay drago. Esas son las plantas que tienen que ir en esa zona, que son las plantas que agarran la tierra y no dejan que se vaya al mar. Bien, ahora se pone césped artificial. ¿Qué es césped artificial? En zonas inclinadas, ya veremos que si llueve mucho lo arrastrarán. Pero aparte de eso sirve para crear pulgas, cucarachas y cosas más. Y al estar al sol y ser plástico se va degradando. Cuando se degrada, ¿dónde van? Al barranco. ¿Qué pasa cuando llueve? Que todas esas partículas, que unas las veremos y otras no, pero que están ahí porque se van desprendiendo, terminarán cuando llueva, el barranco las llevará al mar, se convierte en microplástico y terminan comiéndose los peces, y de paso después nosotros nos comemos los peces y algún microplástico de esos también, que es uno de los grandes problemas que hay en salud con el tema de los peces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso no tiene mucho sentido. Tenía que haberse resuelto como estaba en el primer tramo, que seguir plantando eso, palmera, y le dan un porte mucho mucho más bonito, mucho mucho mayor, no un césped que sí, que luce verde, pues también podíamos entonces poner cemento y pintarlo de verde. O sea, que no le veo yo el sentido que tiene esa historia, ¿no? Y cuando llueva, eso se aterra, se llena de tierra y terminarán arrastrándolo hacia el barranco si hay una lluvia fuerte y potente. Por lo tanto, yo creo que eso, ahí ese artificial, desde mi punto de vista, no procedía para nada. porque es más un problema a medio plazo que realmente solución.
Bueno, también podemos hablar de la Cámara de Comercio, ¿no? Se le ha dado una subvención aquí en Pájara, también ese local, creo que es en el Centro Comercial Cosmo. ¿Cómo lo ven ustedes?
Hombre, nosotros votamos en contra de esa historia, porque no le vemos ningún sentido. Es decir, darle un local a una Cámara de Comercio y encima una subvención de 70.000 euros, eso no tiene lógica ninguna. Cuando para alguna gestión que se quiera hacer, lo podía hacer el Ayuntamiento a través de la Oficina de Desarrollo Local, que tiene a tres personas trabajando ahí y que está constituida fundamentalmente para el tema de empleo. Aquí no hay nada que gestionar en empleo, o muy poquita cosa, porque para de los municipios que tienen, no sé si el 6% o algo así de paro, o sea que prácticamente un paro estructural, un paro residual, que no tiene ningún sentido que esté esto parado. Ahí se podía perfectamente resolver si se quería. Pero aquí la cuestión me da que va más con otra intención realmente que funcione como Cámara de Comercio. Que la Cámara de Comercio tiene una labor importante como Cámara de Comercio, y eso yo no lo pongo en duda. Pero ahora bien, en un caso como esto, perfectamente lo podía asumir sin ningún tipo de problema la Oficina de Desarrollo Local. Pero digo más todavía. Es decir, mientras otros ayuntamientos, y eso sí que se podía hacer, que es una oficina para captar fondos europeos, que lo tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Oliva, que este año captó 10 millones de euros, o el Ayuntamiento de Mogán, que captó 19 millones de euros, y así muchos más, creo que sería mucho más productivo, mucho más interesante, una oficina dedicada a mirar constantemente el boletín de las comunidades, de la comunidad autónoma, de la comunidad europea, y entonces ir captando, ir haciendo viables aquellos proyectos que aparezcan por ahí y que les pueden interesar al Ayuntamiento. Por lo tanto, eso es lo que tenía que haber, no la Cámara de Comercio, que a mí al final la sensación que me da es que el objetivo es enchufar a dos personas más ahí y poco más, ¿no? No le dio ningún sentido, tal como está planteado.
Bueno, otra de las cuestiones es el tema del presupuesto, ahora mismo de Pájara, en torno a qué ejecución tiene este grupo de gobierno de ese presupuesto.
Bueno, vamos a ver, ahora 30 de septiembre, que es el último dato que tenemos, está ejecutado concretamente el 30,28% del presupuesto. Bueno, no es que sea mucho, pero es lo que está ejecutado. A fecha del 30 de septiembre.
A fecha del 30 de septiembre. Eso es, normalmente en una legislatura, por año, más o menos, ¿se suele gastar eso o no?
No.
Cada año,
vamos a ver, un presupuesto sobre el 50%, depende, ¿no? Depende cómo vayan las cosas. Pero, hombre, ahora en septiembre ya veremos a ver qué es lo que pasa. Una cosa es lo ejecutado y otra cosa es lo comprometido, que es otra cosa diferente. Porque igual tiene diferentes proyectos que tienes comprometido una cantidad de dinero, que eso es una cosa que no se ha ejecutado, y otra es lo que realmente se ha ejecutado.
Bueno, concejal, otra de las cuestiones a tratar es en la calle Maxorata. Esa calle Maxorata que está teniendo esos problemas con las lluvias, cuando llueve, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, hay quejas de vecinos que han protestado, pues, lógicamente, porque cuando se hizo esa calle, pues casas que nunca habían tenido ningún problema de filtraciones, pues ahora tienen filtraciones importantes, llenando todo de moho y creándole muchos problemas a los propietarios de esas viviendas. En esas reclamaciones, bueno, se ha pedido, creo yo, algún informe a los técnicos municipales, porque claro, yo no sé si esa obra está recepcionada, y en caso de que estuviese recepcionada, siempre hay un tiempo y hay una serie de seguros que tienen que resolver la cuestión. Lo que no es de recibo es que se hace una calle y, por las razones que sean, porque estén las corrientes mal ejecutadas o porque hay algún problema, pues una casa se termine llenando de humedad y termine teniendo filtraciones, que eso es horrible para una casa, ¿no? La humedad, eso es un elemento importante. Entonces, creo que hay algún informe, eso lo digo de oídas, no lo sé, no tengo constancia de ello, pero digo que hay un informe donde dicen que antes de ponerse la calle, pues que ya había humedades y tal. Eso no es verdad. O sea, antes de que se hiciese esa calle, allí no había humedad de ningún tipo. Nunca las hubo. Eso es simplemente hablar con el propietario de esa vivienda. Las filtraciones se han producido a raíz de que se ha hecho la calle. Porque igual no se ha hecho como tenía que hacerse correctamente. Pues muy bien, pues si no se ha hecho correctamente, yo creo que todavía estará tiempo de resolver el tema, buscarle una solución al tema. De todas formas, nosotros vamos a pedir por escrito, a ver si es verdad que hay un informe hecho y a ver qué es lo que dice ese informe. Porque sería muy interesante ver qué es lo que dice, porque, en fin, una cosa, porque si lo que van a decir es que antes de de hacerse la calle de filtraciones, le voy a decir que eso no es verdad. Por lo tanto, yo quisiera leerlo antes de dar una opinión definitiva.
Oye, usted que fue maestro, ¿en qué asignatura estaría aprobando el Ayuntamiento de Pájara y en cuál estaría suspendiendo?
Bueno, yo creo, yo diría que es un grupo de gobierno, digamos, escaso de ideas y ejecución del proyecto, muy escaso, yo diría que muy pobre, es decir, yo creo que es muy pobre en ideas y en proyectos. Y se están basando demasiado en los anuncios, ¿no? Es más una gestión de anuncios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer tales? ¿Qué vamos a hacer cuál? Y luego estos anuncios, bueno, esperemos que se concrete, pero a día de hoy las concreciones son pocas. Y luego hay otra cuestión, por ejemplo, lo último que leí es que el ayuntamiento va a gastar 250.000 euros en el campo de lucha. Bien, ese campo de lucha había un boceto ya terminado, porque si es verdad que el campo de lucha está bastante obsoleto, y había un proyecto con la intención, porque esos son espacios estratégicos que el ayuntamiento no tiene mucho donde desarrollar. No estamos en Oliva, que hay un tablero plano, o Puerto del Rosario, que tiene que construir una barbaridad. Aquí no, ese espacio es estratégico. Y teníamos la idea de coger toda la parcela, sabes que el campo de lucha está ahí atrás, está retranqueado un montón de metros, ponerlo en la altura de la carretera y retranquear toda la parcela por delante y por detrás, donde están los bomberos, quitar los bomberos ahí, que eso es otra de las historias, que por cierto, que debió preguntársele al consejero del gobierno de Canarias, Pablo, qué pasaba con el tema de la nave de bomberos, qué pasaba con el tema de la escuela náutica, que es otra de las cosas en las que el ayuntamiento llegó en su momento, negoció, en fin, ese tipo de cosas, yo no sé exactamente qué le pasó, pero la idea era utilizar eso, hacer algo moderno, hacerlo mucho más amplio, hacerlo más elevado y mucho más moderno, y utilizar ese espacio y no haciendo gastos ahora, parcheando, cuando realmente ahora sí que hay dinero para hacer cosas de ese tipo, de resolver cosas de esas. Pero en fin, yo no sé exactamente en qué se van a gastar los 150.000 euros en parchear esa historia. Veo que lo lógico sería hacer un proyecto en condiciones. Lo mismo que aquí, por ejemplo, había también otra idea que dice aparcamiento. La historia que presentamos nosotros, los aparcamientos y todo eso, ¿no? Que yo algún día hablaré largo y tendido de esos aparcamientos. Pero bueno, a partir de ahora, se empezó a hacer sobre el barranco, tapando el barranco, un bulevar que iba de ahí hasta justamente hasta el campo de lucha, en una primera instancia. Bueno, pues ahí principio pues no se ha desarrollado nada, y cada espacio de eso, en el trozo que se hizo paralelo al San Francisco, ahí caben 80 aparcamientos. Y si se va haciendo por ahí arriba, pues mira a ver si hay aparcamiento, independientemente de lo que se pueda hacer de una forma o de otra. Y ahí había también una gran rotonda en esa carretera que viene. En su momento estaban los colegios, sí. Que abrimos nosotros en su momento, ahí había una gran rotonda sobre el propio barranco para canalizar todo el tráfico, y el tráfico incluso que venía de arriba. Pero bueno, son proyectos que se quedaron ahí, que sí podían hacer proyectos interesantes con perspectiva de futuro, proyectos novedosos, pero estar insistiendo en ser lo mismo. Y vamos a arreglar ahora para 100.000 euros en el Parque del Ciervo. El Parque del Ciervo está muy bien, es verdad que hay alguna cosilla que se podía mejorar, pero hombre, sobre lo mismo no parece que sea lo lógico, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Rafael Perdomo, concejal de Nueva Canaria, Juntos por Pájara. Otra de las cuestiones...
Concejal de Juntos por Pájara.
Juntos por Pájara. Sí. Bien, no, está bien que me lo diga,
Hay que matizar.
No, hay que matizar las cosas. Juntos, concejal de Juntos, en coalición con Nueva Canaria.
Ayuntamiento de Pájara con Nueva Canaria.
Ahí está.
Son dos partidos diferentes. Juntos por Pájara es un partido,
y Nueva Canaria
es otro. Las propuestas que hacemos al ayuntamiento las hacemos consensuadas, porque es el pacto que tenemos, y luego en sus redes o en sus páginas cada cual pondrá lo que crea conveniente.
Este pasado fin de semana sacaban una nota de prensa, toda la oposición en conjunto, acerca de esa falta de aparcamientos que hay aquí en Morrojable, con el tema del Día del Pilar, etcétera, etcétera. Comentaban, decían que en el pleno del Ayuntamiento de Pájara habían hecho una moción en la cual realizar un parking móvil, si no me equivoco, etcétera, etcétera, pero el grupo de gobierno la rechazaba y la argumentaban, sí, diciendo lo que había pasado este fin de semana.
Sí, bueno, el tema del aparcamiento es un tema amplio, porque ese aparcamiento... Yo le digo a quien quiera escucharlo y quien no, pues que ese aparcamiento estuvo adjudicado a una empresa que se llamaba Joca. No sé si tú recuerdas de ver los carteles que había.
Perfectamente.
¿Y por qué no se ejecutó? No se ejecutó porque desde el gobierno de Canarias, presionado por la gente de Coalición Canaria aquí en su momento, pues decía que no teníamos autorización para utilizar el subsuelo. Esa fue la cuestión. Si no hubiésemos tenido esos tres...
Yo me acuerdo, pero no me lo corte, me acuerdo que usted decía que había que cambiar una I por una O.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Eso lo I-O. Y esa era toda la movida. ¿Qué fue lo que hubo? Pues que no, que se boicoteó esa historia. Pero bueno, eso es agua pasada. Y estoy dispuesto a demostrarlo cuando haga falta. No se hizo por eso, porque estaba adjudicado. Y la empresa dispuesta a empezar. Pues vino los problemas de la crisis y todas estas movidas y tal, ¿no? Que por cierto, que nosotros, mientras gobernamos, pasamos por dos crisis. Una de 2008 a 2012, que no había dinero. Primero tuvimos que sortear 50 millones de euros de déficit. Después hubo dos crisis, que no teníamos dinero ni para comprar las ruedas de los coches de la policía. Si me pregunto a Pedro Armas, que llevaba ese tiempo. Bien, y lo que planteábamos ahora era un aparcamiento móvil que se va resolviendo por parte y se va ejecutando por parte. Y yo creo que eso podría ser interesante mientras se hacen los aparcamientos de aquí arriba, del Parque Taboró, que esa es otra historia, con problemas que hay con las parcelas, con la propiedad de las parcelas, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones hay que estar muy atentos, porque si no, yo ya le dije en su momento, lo pregunté en diferentes ocasiones, que en esas parcelas donde está el aparcamiento ahora, eran unas parcelas que eran educativas, porque estaba el colegio. En su momento se donó como parcela educativa. Pero claro, generalmente los donantes, en general, cuando alguien te dona algo para hacer algo público, mientras el fin para el que se te donó esté funcionando, esté activo, pues bien. Pero en el momento en que deja de tener el fin para el que se donó, por lo general, esa parcela vuelve a recaer en el donante.
Ajá.
Si yo dono algo, yo dono esto para que se haga aquí un campo de fútbol. Mientras sea campo de fútbol, está bien, está donado. Si usted le quita el campo de fútbol y va a ser tropecientes viviendas, oiga, yo que soy donante no solo doné para que hiciera usted negocio, hiciera vivienda, no. Esa donación, si usted me la cambia de objeto, vuelva a mi propiedad.
Bueno, pues habrá que estar atento a eso del tema del Parque Taboror, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahí, y luego tenemos el tema de los PESAN, que cualquier cosa que se mueva aquí, que hasta los PESAN diciendo que es él.
Sí.
Porque claro, como antes no había mucha escritura, no había mucha... registro de propiedad y mucha cosa, como hay la finca 73S, que es una finca, en fin, que coge pues todo por ahí abajo, y todo esto que hay aquí, pues si no está muy bien definido, en fin, y hay ganas de cogerlo, ¿no? Si es de ellos, pues hay problemas, por eso hay que hilar muy fino este tipo de cosas.
Hasta, por ejemplo, el edificio centenario ese también está con problemas ahí con el tema de López Sánchez y demás, ¿no?
Sí, bueno, es de ellos, es de ellos y el edificio de ellos, sí.
Bueno, otra de las cuestiones que van a llevar al pleno es este jueves, creo, si no me equivoco, es el tema de las plantas invasoras del Saladar.
No, eso no va a estar pleno, eso lo presentamos.
O lo presentaron nosotros, ya, ¿no?
Eso lo presentó junto con Paro Nueva Canarias hace ya unos cuantos meses, porque es verdad que el Cabildo arregló alguna pasarela, que estaba fatal, y se le pasa y había que arreglarla, no digo yo que no, que había que arreglarla, pero eso no es la esencia del Saladar. El Saladar es otra historia. El Saladar es el concepto, el espacio que hay, las características que tiene ese espacio desde el punto de vista biológico, y que hay que conservarlo. Y aquí, desde luego, ese espacio se ha conservado tal y como está, y eso hay que decirlo y reconocerlo al colectivo aquel que apareció en su momento, que era el colectivo Salvar el Saladar, que igual al principio los tacharon un poco de... En fin.
¿De loco?
Sí, pues estaba así, que sí, que era una cosa, que tal, que lo que querían. Bueno, y recuerdo que mucha gente decía, no, hay que construir ahí hoteles. ¿Por qué? ¿Nosotros qué vamos a comer? Mosquitos de los salados. Y ese tipo de filosofía, tipo de la época de los años del desarrollismo increíble, ¿no? Que todavía hay que construir absolutamente todo, llenar todo de cemento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí gracias a eso se va, pues ahí va a construir. Yo recuerdo que había un proyecto que se llamaba Tamarit, que fue el proyecto que ganó, que era una construcción directamente hasta lo que era Casa Atlántica ahora, que es más o menos a la altura del hotel este.
¿La Estela?
No, un poquito antes. El hotel este está justo de director. El hotel, coño, no me acuerdo cómo se llama el hotel ese ahora.
El Moambilla.
Que es de Mario Romero Burr, no, un poquito más allá. Cuando pasan todos estos centros, bueno, al lado del Taberuga.
¿El Hotel Faro?
El Hotel Faro.
Ah, está. El Hotel Faro.
El Hotel Faro, exactamente, coño, no me acordaba. El Hotel Faro. Hasta ahí llegaba ese proyecto con torres incluso de siete plantas de altura, ¿no? Entonces, bueno, eso se al final se desechó.
¿En todo el Saladar era eso?
No, el todo no. Desde el Robinson actual, desde el Garonda actual, hasta la zona donde estaba, que ahí antes había un campo de fútbol, frente a eso. Pues todo eso iba construido. Además, con plantas grandísimas de hoteles y tal. Afortunadamente eso nunca se hizo y en parte se salvó el Saladar. Y hay que decir que el Robinson y el Garonda están metidos dentro del Saladar. Lo que pasa es que eso se hizo en los años 60 y algo, cuando todavía no había esta mentalidad de conservación y de que es mucho más importante tener espacios amplios como están ahora. El Saladar, que aparte es un espacio único, está en los convenios Ramsar, el humedal más importante que tiene Canarias, de uno más importante también de España, por las características que tiene, independientemente de que antiguamente venían aquí a desovar las tortugas laúd, que recuerdo una vez que estando por aquí todavía vino una tortuga laúd a poner los huevos. Pasa que claro, con las luces y con todo lo demás y con todo el tráfico de gente, pues ya empezaron.
Mira, a veces usted lo va ahora idea al medio ambiente, va también a traer los huevos de la tortuga a la U, igual no, que lo hicieron en su momento careta.
No, pero ahora no, porque es una playa bastante concurrida y una playa que tiene bastante luces a los alrededores y las tortugas ahí no creo que se desorientan y no creo que vengan. Pero bueno, eso, y luego hay un montón de elementos que son plantas halófitas que viven y resisten el agua salada, como los barlancones, en fin, todo ese tipo de plantas, la brosquilla, el mato salado, en fin, todo ese tipo de plantas. Y luego la fauna que vive ahí también, aparte de los pájaros que anidan, pues vive un montón de escarabajos y plantas y animales pequeños, ¿no?
Oiga, si Pájara fuera un el ayuntamiento, si fuese un libro, ¿qué título le pondría?
Pues yo
ahora mismo, el ayuntamiento actual, ¿no? Es decir, el de ahora. ¿Qué título le pondría?
Hombre, poco menos que diría que es un panfleto de más de anuncios y fotos que otra cosa, más que de gestión.
¿Panfleto?
Bueno, sí, porque estamos hablando, yo qué sé, más de anuncios, ¿no? Y de foto aquí, foto allá, estoy aquí, estoy allá, hago esto, hago lo otro, tal. Pero luego a la hora de la verdad, la ejecución real, pues no parece que sea efectiva. Eso es lo que quiero decir. Yo espero que se empiecen a ver cosas pronto, pero ya llevamos año y medio de mandato. Yo lo digo a los 6 meses, al año, pues coño, pero ya es hora de que se empiecen a ver cosas, ¿no?
Acaba de hablar usted ahora mismo de un tema de un campo de fútbol que había por allí, por cerca de, por Estela, el antiguo Estela Canaria, si no me equivoco. Sí, cerca, ¿no? Y querían saber a ver si hubiese alguna posibilidad de poder.
Hombre, yo creo que no. Sí, ese campo de fútbol se utilizó en su época. Estuvimos negociando en su momento con Sabet, con el responsable en aquella época de la zona de la Estela. Y era un campo interesante, ¿no? Y ahora que estos campos están muy saturados, este campo de aquí, yo creo que sería interesante. Yo no sé qué situación está ahora el suelo y tal, pero como quiera que esté, se podía arreglar y llegar a un acuerdo y utilizarlo para entrenamientos y para un poco despejar el campo de fútbol este que tenemos aquí, que está tremendamente saturado, ¿no? Yo creo que eso es una gestión que se podía hacer, creo que se podía conseguir y creo que mejoraría sustancialmente las posibilidades, sobre todo para entrenamientos, ¿no?
Oiga, nos viene ahora un pleno el jueves, pero claro, yo lo he preguntado también en otras ocasiones a los concejales en la oposición. Estamos pendientes, muchas personas, de, incluso yo me autoincluyo, de ese pleno sobre el estado del municipio de Pájara, para hacer que la gente sepa, es un símil a lo que se hace en el Estado de la Nación o en el gobierno de Canarias, es un pleno especial para hablar del estado del municipio. No sé si saben algo al respecto.
Bueno, yo creo que eso es una propuesta que hizo el alcalde en su momento. A mí me parece una idea interesante, que siempre y cuando se acoten los tiempos que tienen que hablar cada uno, es muy importante, y los turnos de palabra, etcétera. Bien, que se quedó hacerlo en septiembre. Pues en septiembre hubo varios plenos ahí, no pudo ser. Bueno, y ahora estamos pendientes que se convoque para ver cuándo se hace ese pleno. Yo creo que es un pleno interesante, donde se van a hablar muchas cosas. Ya digo, siempre y cuando se deje hablar, que la gente explique lo que tenga que explicar. Yo creo que sería un tema interesante. Y con el tema del saladar, lo que decía es que había que eliminar todas las plantas que están ahí, que son plantas invasoras. Por ejemplo, hay unas cañaverales, unos carrizos, que son horribles, se van comiendo poco a poco, se va comiendo a la flora local, pero hay tarajales, hay un montón de plantas que hay que eliminar de ahí, y no se han eliminado y están creciendo. Y no entiendo por qué no se hace. Es verdad que eso es responsabilidad del cabildo, porque había un proyecto en su momento para evacuar todas las aguas que venían de esa cuesta de donde está la gasolinera, que van a tener al Robinson por tema de gravedad, y se hizo un proyecto en su momento para eso, evacuarlas directamente al Saladar, que es lo lógico y lo normal, porque es lo que pasaba antes. Yo no sé ahora los técnicos en qué piensan, ¿no? Es que las aguas toda la puñetera vida han venido de las montañas y van a terminar al mar, pues eso siempre ha sido así. Y no sé qué problemas había, que sí. En definitiva, que no entendemos el asunto, que hay que eliminar esas plantas. También planteamos que se recupere una salina que hay ahí en la zona del Saladar. Dice que estaban con ellos y tal, yo no he visto absolutamente que hayan hecho nada. Y también hicimos otra propuesta para quitar, entrando cuando se sale de la rotonda, cuando se viene de Pájaro a mano derecha, ahí hay unas naves que están todas llenas de grafitis, viejas caídas, que era de cuando el playa la utilizaba como comedor y tal, pero aquello está horrible en el parque natural. También dijimos que se quitara, y también dice que estaban en ello, pero a la hora de la verdad ves que luego eso no se traduce en nada. Estamos en ello, pero no ves que se traduzca, que haya soluciones para este tipo de cuestiones y muchas más que hemos planteado. Porque un día igual, junto por Pájaro de Canarias, se plantea traer todas las mociones que hemos presentado a lo largo de este tiempo, mociones y preguntas aquí en el ayuntamiento, y a ver qué se ha resuelto de lo que hemos planteado.
Bueno, una de las mociones que también plantearon, que me parece a mí muy interesante, era la del mirador en el propio faro, ¿no? En el faro que está aquí en Jandía. Es una moción que presentaban.
Sí, pues faro tiene algún otro graffiti, limpiarlo, y esa era una de las propuestas que hicimos en su momento. Pero bueno, hay propuestas, hemos hecho un montón de ellas. Por eso quiero decir que las otras propuestas las estamos haciendo en positivo. No estamos. Hemos dejado tiempo para que trabajen, para que hagan cosas, y poca digamos oposición, digamos demasiado contundente o destructiva hacemos, porque no lo hacemos. Y lo que decimos son cosas que se pueden constatar, se pueden ver. De lo que se dice, pues yo creo que ahí están las cosas para poder verlas.
Oiga, todo esto, el pleno del jueves, me estaba comentando antes que es un punto y poco más, ¿no?
Un punto solo, que nombrar al representante en el Consejo Insular, no sé si de Educación, y punto. Y todo lo demás son tomas de conocimiento, cosas que han llegado, sentencias, esto, lo otro, que nada, que eso ni se estudia ni nada de nada, sino bueno, ahí están, si quieren leer la ley y entérense de lo que ha pasado, pero que no se debate ni nada de nada. Yo vengo diciendo que eso demuestra la poca ejecución, y bueno, yo he escuchado por ahí, es que aquí ya lo llevamos como si el ayuntamiento, si las leyes del régimen de base local hubiesen cambiado en los últimos 2 años. Sigue siendo la misma régimen de base local, y lo importante, lo que hay que discutir, se discute en los plenos. Para eso son los plenos, para discutirlo. Y cuando se lleva poca cosa a los plenos, quiere decir que hay poca gestión. Simple y llanamente. Y si no, es lo que se está haciendo, lo que ya venía de atrás, simple y llanamente. ¿Qué hay que hacerlo? Pues sí que hay que hacerlo, hombre. Pero hay que renovar, que traer cosas nuevas. Hay que tener ideas.
¿Sigue usted viendo que este ayuntamiento sigue funcionando por inercia funcionarial?
Hombre, yo creo que sí. Pero creo que sí, hombre, algunas cosas hacen, lógicamente. Pero no le veo ese repris, porque claro, aquí se dice, que es otra historia. Aquí se dice, hemos ampliado la oficina técnica en 6 personas o en 7, lo que sea. Hemos ampliado tal, vamos a ampliar la policía local. Entonces, No se dice que no se haga falta, pero claro, aquí hay que ponderar, porque el Ayuntamiento de Pájara no es vive solo 4 años con los remanentes de cerca de 80 millones de euros que se dejaron en su momento, y eso no se pueden gastar de sopetón. Y si no, nos va a pasar lo mismo que pasaron en los años 90, que se empezaron a crear infraestructuras guapas, no sé cuánto, no sé qué, con recursos extraordinarios, se piensan hacer cosas que son luego de carácter ordinario. Y cuando sacaron esos recursos extraordinarios y no tenga capacidad de captar recursos, resulta que esas cuestiones vas a tener muchas dificultades para mantenerlas, si es que las puedes mantener. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de ampliación de plantilla. También es verdad, y eso hay que decirlo, que en la época de Rajoy no se podía contratar gente. Por ejemplo, se jubilaba 10 personas y te dejaban contratar a uno. Y que las plantillas estaban muy disminuida, muy menguada. Pero claro, ahora tampoco significa que hay que hacer justamente todo lo contrario. Hay que ponderar un poco qué son los servicios, qué son las prioridades, y ver con perspectiva del futuro. Porque, como diría José Mota, no se puede gastar dinero como si no hubiera un mañana. Hay que gastar lo que hay que gastar, hay que hacer cosas, pero tener en cuenta que los gobernantes que están ahora, dentro de unos años, no estarán, vendrán otros, pero la institución tiene que seguir funcionando. Y tienen que tener dinero suficiente para poder, por lo menos, mantener las estructuras que van creando.
En los plenos se ve, hay veces que están los debates, por lo menos, se arman buenos debates ahí después en los plenos, ¿no? Es decir, si no me das la palabra, que si esto, que si lo otro. Lo digo sobre todo, Pedro Armas lo dice muchas veces, que dice que por alusiones y que por alusiones no, muchas veces no le dan la palabra.
Bueno, vamos a ver, hay cosas y cosas, ¿no? A ver, es verdad que el alcalde tiene que controlar que los plenos funcionen. Y tampoco puede ser eso como la casa de Tocame Roque.
¿Y qué te parece que muchas veces digan que esto, que sí, eso no es Sur FM?
Bueno,
que
Sur FM, hombre, los plenos tienen que regirse de forma razonable. Pero lo que no puede ser, y aparece que eso se va corrigiendo, y al principio, no es que no me da la palabra, es como que no me da la palabra. Vamos a ver, oye, aquí soy concejal de este ayuntamiento. Y el alcalde dice que yo soy muy bondadoso. No es que seas bondadoso. Es que yo tengo mis derechos como concejal. Yo no estoy aquí como figurante. Además, yo no me caí del cielo. A mí me han elegido un grupo de vecinos de este municipio. Y por lo tanto, estoy en su representación. Y por lo tanto, quiero decir lo que creo que tengo que decir. Esté equivocado o no. Y posiblemente muchas veces esté equivocado. Pero tengo que decir lo que quiera decir. Y eso hay que hacer. Es verdad que no puede dejar que la cosa se vaya de madre, pero tampoco de una restricción tal que al final el último que habla es el grupo de gobierno, dice lo que le da la gana y a mí no me dejan luego intervenir. Y si han nombrado a uno, como dice Pedro, lo tienen que dejar por alusiones. Y si no, la última intervención del grupo de gobierno no puede aludir a nadie, ni entrar ni meter nuevos temas, sino de los que se están debatiendo, porque si no estás habiendo un nuevo debate. Esas cosas hay que tenerlas claras.
Oiga, ¿y ya entiende más al secretario?
Yo sigo sin entender nada. No lo entiendo lo que dice. Habla de una forma tan baja y vocaliza. Y entonces una vez me dijo el alcalde que yo estaba feando. No, mira, oiga, yo como concejal, lo primero, y usted como alcalde, lo primero que tiene que garantizar es que entendamos lo que dice el secretario. Porque el secretario es el fedatario. Independientemente de que yo me lea los expedientes o no, el secretario, ¿por qué me tengo yo que fiar de lo que dice el secretario si no lo entiendo? Y si se le pide una aclaración, si no la entiendo, ¿cómo me quedo yo? Me quedo fuera de juego. Por lo tanto, yo creo que debe hacer un esfuerzo pero lo curioso del caso es que nadie dice nada. Y luego yo le pregunto, oye, ¿pero tú estás enterado de lo que dice? Yo tampoco. Pero nadie dice nada. Bueno, pero yo creo que se debe hacer un esfuerzo en que se aclare más, vocalizar más, hablar más.
Yo le doy una opción a toda la oposición y a quien no lo entienda. Lo ponen Sur FM, lo ponen en slow motion, que es cámara lenta, y ahí lo pueden entender.
Hombre, lo que pasa...
Digo, ¿no?
Que, un poco claro, pero eso se entendería después del pleno.
Ahí está, eso sí.
Pero claro,
ahí tiene toda la razón.
Hay que entenderlo en el momento del pleno. Porque pasa, ¿qué voto yo si yo no sé exactamente si ha hecho alguna interpretación, ha hecho alguna, no sé, una sugerencia, o ha cambiado alguna historia, yo qué sé? Eso hay que garantizarlo. Y eso en absoluto tengo yo nada personal contra el secretario, que quede claro, yo lo que digo yo es que tenemos que entender qué es lo que dice, para porque el fedatario es el que tiene que dar fe de lo que se ha dicho en ese pleno, y los concejales tenemos el derecho de saber qué es lo que dice.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. 11:47, concejal, de verdad, no sé si nos queda algo más que tocar, lo que usted quiera, ponemos hasta aquí horas, ¿verdad?
Hasta mañana, pero yo creo que es suficiente, porque la gente se cansa también de escuchar una perorata durante mucho tiempo, ¿no?
Y me gusta eso de perorata.
Sí, bueno, porque es verdad que la gente tiene una atención de 20, 25 minutos en un tema, si le
más
interesa.
Más o menos, sí.
Si le interesa, si no le interesa, ni dos minutos. Y más ahora con las redes sociales, con los TikTok, eso, que los mensajes son de 30 segundos, 20 segundos.
Sí, sí, ahora le cogemos, por ejemplo, de esta entrevista, le cogemos un minuto y ese minuto es más visto que toda la entrevista completa. Sí, claro, increíble,
sí, ¿eh? Es increíble, sí, pero claro, la gente ya no tiene paciencia, ni tiene aguante para yo aguantar media hora, una hora escuchando una perorata ahí del carajo.
Perorata, oye, me acaba de recordar usted a mi amigo Jorge Pérez Terán, que habla también muy con muchos tecnicismos así, y la verdad que me gusta cuando habla con ese perorata, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O una retaíla, ¿no? También sí, podemos bueno, decir.
Sí, 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 sí. Son palabras sinónimas que significan lo mismo, ¿no?
Totalmente, ¿verdad? Rafael, gracias de verdad por venir.
Pues nada, yo cuando nosotros, Juntos por Paz, cuando podamos venir, venimos. Espero que la próxima vez este Marisol no esté con ningún problema y podamos hablar también del trabajo que estamos haciendo Juntos por Pájara, de lo que venimos presentando, en el caso del ayuntamiento conjunto con Nueva Canarias, y cuando no, pues nosotros en nuestra cuenta, en nuestras redes y en nuestras páginas.
Gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Las 11:50 ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, chau, pescao.